La tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, desde la una estamos aquí contándote lo que está pasando. Comenzando por el número que separa al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de hacerse con la presidencia del gobierno. Son cuatro. Cuatro votos, el respaldo de cuatro diputados de algún partido del arco parlamentario. Parecen pocos, ¿verdad? Pues depende, que diría precisamente un gallego, ¿para quién? Para el PP es casi imposible, porque más allá de los apoyos que tiene garantizados de Vox, de UPN y de Coalición Canaria, no parecen probables. Feijóo va a empezar el próximo lunes a buscar esos cuatro votos y tiene poco más de un mes para lograrlo, porque te recuerdo que el 26 de septiembre es la primera sesión de ese debate de investidura. Desde que conocimos los resultados del 23 de julio, el Partido Popular siempre ha visto al PNV, con esos cinco diputados, una de sus opciones más probables. Oye, en su día se consiguió un pacto, ¿no?, en el 96 con Aznar, pero los nacionalistas vascos ya han dicho por activa y por pasiva que son incompatibles con Santiago Abascal. De hecho, desde el PNV han asegurado que se van a reunir con Feijóo solo por cortesía. Así que fuentes de Génova reconocen hoy a COPE que hay pocas, muy pocas, casi ninguna opción de que puedan contar con esos cinco votos de los vascos. Es que además el PNV afronta unas elecciones clave en los próximos meses en el País Vasco. Bildu le está pisando los talones y eso lo saben. Por eso, desde el PP han apelado al voto de algunos socialistas. Ya lo hizo en su día Vox para la constitución de las Cortes. Y en las últimas horas ha sido el vicesecretario del PP, Borja Sémper, el que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. Según él, existe en un lado de los políticos socialistas. Unas palabras que han despertado el fantasma del tamallazo, ¿no? Ese famoso caso por el que hace 20 años dos diputados del PSOE se abstuvieron y apartaron a Rafael Simancas de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, critica este llamamiento del PP.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Los socialistas, por cierto, siguen ganándose a los nacionalistas catalanes. Esquerra y Junts van a tener grupo parlamentario propio gracias a la cesión de varios diputados de PSOE y Sumar. Es una cesión temporal porque luego esos diputados vuelven a sus formaciones políticas, pero es un gesto que permite a los independentistas tener más presupuesto en el Congreso y más peso político y visibilidad, porque no se quedan ahí diluidos en eso llamado grupo mixto. Es parte de las prebendas de Pedro Sánchez, que en caso de fracasar Feijóo va a intentar perpetuarse en Moncloa, aunque para eso tenga que prometer lenguas y traductores en el Congreso, leyes de amnistía y, por supuesto, más pelas a Junts y a Esquerra. Y todo por esos cuatro votos, con lo fácil que sería, diría cualquier europeo, sobre todo alemán, un acuerdo entre PP y PSOE, ¿no? Dicen los socialistas que es imposible ponerse de acuerdo con los populares, pero en el día en que lo dicen, lo han hecho, sí. En el caso de Rubiales y su beso a Jenny Hermoso, es la primera vez en mucho tiempo que ambas formaciones comparten la misma opinión. Así que puede que sea difícil, pero cuando hablamos de cuestiones de sentido común, ya vemos que no es inalcanzable. Bueno, pues en este jueves, en este 24 de agosto, están pasando más cosas en España y en el mundo, que te cuenta ya Eva Rivenga.
Rusia ha retirado los cuerpos de los 10 fallecidos en el avión privado del jefe de Wagner, quien con él a bordo y también sus colaboradores más cercanos se estrellaba este miércoles en la región de Tver. El mundo entero se pregunta qué ocurrió exactamente en el aparato para que en apenas 32 segundos este ganara y perdiera altura hasta comenzar su caída libre. Hace tan solo 2 meses el líder de Wagner protagonizó un motín fallido contra Putin. El presidente estadounidense Joe Biden expresa en voz alta lo que todo Occidente piensa.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
A una cárcel del estado de Georgia en Estados Unidos se va a dirigir este jueves Donald Trump. No para ingresar en ella, pero la imagen será significativa. El expresidente estadounidense aceptará el pago de una fianza de $200,000 para eludirla. Se sigue investigando su participación de intento de amaño electoral en los comicios del año 2020, que finalmente perdió ante Joe Biden. En otro estado, en este caso en el de California, un policía retirado ha matado a 4 personas en un tiroteo que se ha producido en un histórico bar de moteros. La policía logra logrado abatirlo en medio de muchas críticas. Por otra parte, Japón ha comenzado a verter al Océano Pacífico las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima, planta que sufrió un importante accidente hace ya más de una década. El Organismo Internacional de la Energía Atómica insiste en que es seguro, pero los pescadores locales, grupos ecologistas y China lo siguen poniendo en duda. Y en Galicia, susto importante en el que se han llevado esta noche 4 campistas en las Islas Cíes. Una gran rama de un eucalipto impactó contra la tienda en la que dormían. Los 4 han sido evacuados.
Bueno, para susto, el que se habrá llevado Rubiales, porque la FIFA ya le ha abierto expediente. Santi Duque, buenas
tardes.
Ha sido,
Sofía, buenas tardes. La Comisión Disciplinaria de la FIFA, la que ha informado ahora mismo de que el señor Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, le abre un expediente con un procedimiento disciplinario contra él con base a los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial. Estos hechos podrían resultar constitutivos, dice el comunicado, de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA. La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento contrario. Eso dice el comunicado de la FIFA, que abre expediente a Luis Rubiales. Estamos también pendientes de lo que pueda hacer la UEFA, donde Rubiales es vicepresidente. Las otras noticias de la mañana tienen que ver con el Barcelona. Pedri se ha lesionado en el recto anterior del muslo. Atención, porque informa Elena Condis de que estará de baja por lo menos 6 semanas. Y en el Real Madrid, Ancelotti ha confirmado la titularidad de Kepa mañana en la portería ante el Celta y ha asegurado al 100%, Sofía, que no habrá más fichajes. Y además hoy debuta en Europa Osasuna, recibe al Brujas en la Conference, y nos informa nuestro compañero Alberto Sanz de que solo quedan 600 entradas para llenar por completo el Sadar.
Gracias, Santi. Calentito viene el deporte, ¿eh? Como también el ambiente, que continúa calentito con esto de la ola de calor. Aunque remite, eso nos prometen al menos desde la Agencia Estatal de Meteorología. Se ha empezado a notar cierto fresco, bueno, cierto alivio, diría yo, en Galicia, en casi toda Asturias y en Cantabria, también en la provincia de Almería. Este jueves todavía va a ser caluroso, ¿eh?, en gran parte de España. La noche ha sido larga, con mínimas que han superado los 20 grados e incluso los 25, y muchos esperan que esta noche ya, pues oye, puedan ir conciliando mejor el sueño.
El ventilador a tope y como se pueda.
Que no refresca por la noche aunque abras las ventanas.
Que además no sabes ni qué hacer, porque dices, ¿el aire acondicionado? Bueno, pues sí, pero no todo el mundo tiene aire acondicionado.
Claro, es que eso es verdad. Y al final el ventilador ventila, pero si lo que hay es aire caliente, pues lo único que hace es moverlo. Si hace solo 24 horas, el País Vasco era el punto de España con más calor. Esta alerta roja se traslada hoy a la Ribera del Ebro. Vámonos al pleno centro de Zaragoza, donde esta tarde se van a superar los 42 grados. En la Plaza del Pilar tenemos a Laura del Castillo. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los valientes que estamos a las 2 de la tarde por las calles de Zaragoza ocupamos las escasas zonas de sombra que hay en la acera. Muchas gafas de sol, botellas de agua y abanicos como armas que estamos usando los maños hoy para combatir el sofocante calor que hace ya. Y lo que nos espera, porque hoy en Zaragoza se van a alcanzar los 42 grados.
El calor insoportable, pero la noche es que realmente se puede dormir.
Agobiante, y más estando embarazada.
No se puede dormir, tenemos 32 grados en casa por la noche y ahora por la mañana 30. Y
llevamos ahora cosa de aproximadamente más de una semana por ahí, con 40 grados largos. Y las noches son terroríficas, ya lo ves.
Toda la Ribera del Ebro está en alerta roja por altas temperaturas y se ha activado el aviso por riesgo de incendios en todo Aragón, excepto en los Pirineos.
Parte de Aragón en alerta roja, como también el sur de Navarra. Es por ello por lo que la ocupación de piscinas está, vamos, a completo.
La verdad que tenemos las instalaciones con más asistencia, con más afluencia que nunca.
Con una afluencia que está superando registros que nunca habíamos tenido en el club. Estamos hablando de más de 4.000 personas los últimos, pues desde el lunes.
Sí, claro, las piscinas hay que verlas. A ratos, así como a media tarde, es un espectáculo cómo están de ocupación.
Y donde también tienen activado el aviso rojo a esta hora de la tarde, fíjate, a las 2:09 de la tarde, es en La Rioja. Allí ahora mismo, estoy leyendo, viendo el mapa de la EMET, están a 39 grados. Yo no sé cómo marcháis por allí, por La Rioja, Álvaro de los Ríos, cómo lleváis soportando este calor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El termómetro en el centro de Logroño marca ya 39 grados y subiendo, la máxima esta tarde hasta los 43.
Pues que demasiado, demasiado calor.
A esta hora, con las calles vacías y después de una noche de ventanas abiertas o aire acondicionado.
Yo lo pongo loco,
hay que hidratarse.
Beber mucha agua.
Y en algunos oficios, como los agricultores, repensar si existe otra forma de trabajar.
Madrugamos todo lo que podemos y las horas de mediodía, y que es cuando más calor hace, pues descansar.
Ganado y rebaño sufren en la sierra de la demanda y los pastores también se emplean de otra forma.
5 de la mañana las soltamos las ovejas, a eso de las 11 y media o así las volvemos a cerrar.
Hoy es el día más cálido en La Rioja de esta intensa ola de calor.
Y el día más cálido que les coincide por ahí por La Rioja con esto de la vendimia. Claro, ¿cómo es trabajar con este calorazo en esas viñas? Pues nos lo han contado en Mediodía Cope Abel Torres, es gerente de unos viñedos en Aldea Nueva de Ebro.
Sí, la verdad que planteamos vendimia nocturna. Empezamos a recoger la uva a las 6 de la mañana, que es la integral térmica más baja en cuanto a la uva, y paramos la bodega a las 10. Paramos la bodega de recibir la vendimia mecánica a las 10. Y ahora hemos empezado a coger algunas variedades de viñedos viejos que paramos, bueno, cerramos la bodega a las 2 y de vendimiar paran a la 1. Aún así, pues bueno, en el límite, porque la uva entra pues bastante cálida.
Han tenido que cambiar esos horarios como consecuencia del calor, que como decimos ya le va quedando menos, ¿eh? Si hoy notan algo de alivio en la cornisa cantábrica y sobre todo en Galicia, mañana lo vamos a empezar todos a notar, el sábado todavía más y el domingo fresquito, ¿eh? Porque llega una borrasca que ya tiene nombre, se llama Betty y la Agencia Estatal de Meteorología ya advierte que la próxima semana va a ser con menos calor del habitual para una última semana del mes de agosto. En cualquier caso, este calor de estos días ha hecho que haya aumentado pues la preocupación por la evolución de los incendios. El más importante, el de Tenerife, evoluciona bien y se espera su estabilización en cualquier momento. Los puntos más calientes siguen siendo los de Aguamansa, en el Valle de la Orotava, y Güímar. Los equipos de extinción allí continúan trabajando. 300 personas permanecen en estos momentos fuera de sus casas a la espera todavía de recibir esa llamada, ¿no? Esa confirmación que te da la alegría, sin duda, de tu vida cuando dicen puedes regresar a casa. En cualquier caso, el avance del fuego, la impotencia por la quema de esa importante corona forestal en la isla sigue haciendo daño a la isla de Tenerife. Nos lo ha contado en COPE Manuel Durbán. Él es director de uno de los grandes atractivos de la isla, el Parque Nacional del Teide.
Es una catástrofe importante. Una sensación de que por poco tal vez podríamos haber hecho más, tal vez pudiéramos haber hecho que otra cosa, tal vez, y para salvar algunas hectáreas más, y la verdad es que es una sensación desagradable de ver cómo el esfuerzo de muchos años, poco tiempo, se va al garete.
El de la isla de Tenerife, con casi 15.000 hectáreas quemadas, es el incendio más grave del año en España. Pero hay también otros fuegos que no conviene perder de vista. Es el caso del de Cofrentes, en Valencia, que afortunadamente ya está estabilizado. El otro es el de Valporquero de Rueda, en la provincia de León, que se iniciaba hace casi 24 horas por la caída de un rayo. Vamos a ver cómo está ese fuego, cómo está la situación del incendio. José Luis Mota es el alcalde de esa pedanía de Valporquero de Rueda. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues el fuego, pues ahora no están enfriando la zona, lo tienen controlado y han ardido 600 hectáreas y eso es lo que hay. Ahora estamos contentos porque lo tienen todo controlado ya.
Ah, ¿está estabilizado? ¿Está bajo control?
Sí, está estabilizado todo. Uh-huh. Y estamos contentos en ese sentido de que no los vecinos no hemos tenido problemas. Tuvimos ahí un tiempo que nos querían evacuar, pero en fin,
no hizo falta.
Ha pasado todo y estamos muy contentos.
No ha habido evacuación. Bueno, pues eso es lo importante. Tengo entendido, alcalde, que dos personas resultaban heridas en ese incendio. No sé si sabe cómo se encuentran.
Sí. Creo que se encuentran bien. Se quemó uno de un bulldoze en las manos, que por poco volca y en fin, y se le pilló. Tiene un poco de manos quemadas, pero está estable. Otro es una rodilla y otro asfixia un poquitín, pero está bien. La cosa creo que pasa de peligro ya.
Bueno, pues eso es lo importante, que haya pasado el peligro, que no les hayan tenido que evacuar y que, bueno, aunque siempre es trágico, ¿no?, que se queme el monte, que se quemen 600 hectáreas de terreno, pues afortunadamente no haya ido más y todo haya quedado controlado, ¿verdad?
Venga, pues eso es lo que hay.
Pues muchísimas gracias, José Luis Mota, alcalde de Valporquero de Rueda. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Venga, gracias. gracias, venga, hasta luego.
Y hablando de calor, hay lugares en los que si aquí con 40 grados nos parece mucho, en otros dirían, dámelo para mí. Es el caso del desierto de Sonora, en México. Ahí están más que acostumbrados a termómetros que superan, atención, los 50 grados. Es uno de los puntos de la Tierra más calurosos que existen. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, y claro, también tienen un problema, pues como el que tenemos nosotros y buena parte del mundo, un problema de sequía. Recordemos, ahora mismo 55 millones de personas se ven afectados de forma absolutamente directa por las sequías en el mundo. En España, por ejemplo, los embalses ya están por debajo del 40% de su capacidad. ¿Qué se puede hacer para que llueva? Pues precisamente ahí donde dices, en el desierto de Sonora, en México, están probando lo de estimular las nubes a base de sembrar, ¿no?, estas nubes. ¿Esto tiene éxito? ¿Funciona?
Los programas de estimulación de lluvia artificial, que es como muchas veces se llama, que no es ni más ni menos que estimular, mejorar un poco esa capacidad o incapacidad que tienen las nubes para producir agua, lo que intentan es mejorar esa eficiencia, y esa eficiencia de tal manera que en vez de caer el 3% del agua que contiene en su interior, pues cayera un 3,6%, que es un 20% más.
¿Y esto cómo se hace? ¿Y tiene luego otros efectos secundarios? Bueno, pues lo vamos a comentar con José Luis Sánchez, que es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de León.
Bueno, pues a partir de las 4 te escuchamos, Pilar, en la tarde de COPE, con todo esto y con mucho más. La idea no es nuestra, pero quién sabe si podríamos llegar algún día a copiarla. La idea la ha puesto sobre la mesa Alemania, pero visto lo visto puede llegar a plantearse en España, porque los pediatras alemanes han propuesto sancionar a los padres que lleven a sus niños a urgencias en muchas ocasiones y sin ser necesario. Lo hacen tras constatar que muchos fines de semana este servicio se colapsa con visitas que no son urgencias. Juan Valentín es un español que vive en Colonia.
Creo que es muy difícil de aplicar algo así, porque para muchos padres es muy complicado saber en un momento determinado si realmente se trata de una urgencia o no. Y lo que ocurre también en muchas ocasiones es que los pediatras que no están en urgencias pues están o colapsados, o el viernes cierran muy, muy pronto, entonces a lo mejor alguien aguanta y acaba el niño en urgencias para ver qué le pasa el sábado o el domingo.
Claro, muchas veces esto nos lo preguntamos, pero ¿cuándo debemos acudir? Pediatra en el Hospital de Villalba de Madrid es Roy Piñeiro.
Los médicos también, de alguna manera, nos agotamos, ¿no?, de estar salvando una vida y al mismo tiempo estar pendiente, y no es broma, pues del adolescente que se ha cortado un poquito mientras afeitaba y va a la urgencia.
Es que hay casos de todo tipo que nos ha contado Roy, que vamos a seguir escuchando a partir de las 3:30 de la tarde. Ahora sigues con tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. 21 etapas,
9 comunidades autónomas,
10 finales en alto,
colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 € el kilo. Y el melón entero, piel de sapo, a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Últimos días para llevarte 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? 2 gafas más por 1 euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Aplelu. Ver condiciones en óptica.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias Gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos muchos meses hablando de reyertas entre jóvenes, en algunos casos casi niños, que acaban en machetazos, puñaladas o disparos. A veces son ataques sin intención, intencionados. Se busca a la víctima y se la agrede. Otras vienen ocasionadas por una reyerta previa. Hablamos de las bandas juveniles, de los grupos de chicos muy jóvenes, la mayoría de origen latino, que tienen como objetivo agredir a la banda rival. El aumento de los casos de agresiones ha sido importante, en algunos casos tan graves como el sucedido en febrero del año pasado, cuando un chaval de 15 años moría de una puñalada en la salida de una discoteca en Atocha. La víctima también llevaba un machete. La delegación de gobierno puso entonces en marcha un plan para erradicar a estas bandas. Una actuación policial que dio sus frutos con numerosas detenciones. En Carabanchel han vuelto a saltar las alarmas con dos episodios graves de agresiones a jóvenes. Aún no está confirmado que se trate de un asunto entre bandas, pero es la principal hipótesis que baraja la policía. Un joven de 22 años ha resultado herido de arma blanca y de fuego y otro ha sufrido un machetazo en una pierna. Los dos sucesos han tenido lugar a plena luz del día y con pocas horas de diferencia. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes.
Afortunadamente han conseguido estos jóvenes salvar su vida. Te encuentras ahora en Carabanchel, justo en el lugar donde se produjo una de las agresiones. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues como decía, sí, ambos hechos han tenido lugar a plena luz del día. El primero de ellos en una parada de autobús situada justo en la salida del centro comercial Isla Azul. Según he podido saber, el agresor se acercó y sin mediar ninguna palabra atacó a un joven de 16 años con un machete nada más y nada menos de 50 centímetros. Inmediatamente le trasladaron, eso sí, al hospital 12 de octubre y su vida no corre peligro. El otro incidente ha tenido lugar aquí donde estoy, en la avenida de Nuestra Señora de Valvanera, junto al metro Carpetana. En esta ocasión, según cuentan los testigos, fueron tres encapuchados los que hirieron con un arma blanca a un joven de 22 años. Le apuñalaron en el brazo, cuello y espalda para poco después dispararle en el glúteo. También ha sido trasladado al 12 de octubre, donde se mantiene estable dentro de la gravedad. Ante estos sucesos, Miguel Ángel García, consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pide más seguridad al Gobierno central.
La Comunidad de Madrid lleva ya mucho tiempo reclamando a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que mejore las dotaciones, que incremente las plantillas y que dé más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están actuando en nuestra región para que puedan hacer mejor su trabajo y que, por tanto, puedan mejorar la seguridad.
Las investigaciones de ambos hechos, Sofía, están abiertas, pero como decías, puede que se trate de un asunto de bandas juveniles.
Son sucesos graves que han podido tener consecuencias fatales y que han sucedido de día, a plena luz. ¿Qué dicen los vecinos, Nacho? Porque me imagino que es para estar esto preocupado.
Bueno, pues la verdad es que sí, lo están y bastante. En momentos así se puede palpar la preocupación en el barrio, un barrio donde vive mucha gente mayor y bueno, que ahora mismo pues puedo ver a muchos vecinos sentados en esos bancos y charlando entre ellos tranquilamente, ¿no? Carmelo lleva viviendo aquí más de 40 años y así cuenta cómo ha evolucionado su barrio de toda la vida.
Hemos pasado varias fases, hubo una fase donde había mucha droga y donde fallecieron bastante gente, luego una época que el barrio se consiguió abrir la comisaría de Los Cármenes, estuvo un poco mejor y ahora otra vez está fatal de gente que te mira mal, de gente que llevas miedo por la calle porque parece que te van a atracar y das también de salir por la calle.
Eso último que decía, Carmelo, es una de las cosas que más preocupa a la gente de aquí. Durante el día no suele haber muchos problemas, pero como explica Manoli, vecina también desde hace 50 años, hay momentos que no se atreven a salir a la calle.
No te puedes ni salir. Aquí ya a las 9 ya es de noche. Las personas mayores ya se tienen que ir y las que no son mayores, Es que esto ha cambiado. Viene juventud, chicos, jóvenes, de donde sea, y aquí se arma.
Ante estos hechos que ocurren con más frecuencia de la que desearían los vecinos, ellos mismos exigen más protección, en este caso policial, ya que, como dice Jesús, también vecino de aquí, la policía no frecuenta estas calles todo lo que le gustaría.
pues si se pasase la policía más a menudo, a lo mejor esta gente hacía menos cosas. Se pasa poco. Aquí la policía, pues bueno, si la llama bien, está claro, pero yo creo que no se pasa como en otros distritos.
Por lo tanto, Sofía, como escuchas, pues los vecinos no están muy contentos y menos aún cuando suceden estos actos, este tipo de hechos.
Gracias, Nacho. Y todo esto en un día en el que todavía estábamos en alerta naranja por altas temperaturas que van a rondar los 40 grados. Nos espera una tarde muy calurosa y otra vez una noche tórrida con mínimas que se van a quedar en el entorno de los 25 grados. Mañana, por fin, bajan un poquito las temperaturas. El fin de semana, todavía más. Y del tiempo al tráfico, vamos a conocer cómo hasta ahora se circula por las principales carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Y enseguida te cuento un avance para el tratamiento del cáncer de mama que ya se está aplicando en Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay noticias que dan un aliento de esperanza. La incidencia del cáncer de mama es muy alta y los pasos en la investigación para luchar contra esta enfermedad son sin duda fundamentales y se van demostrando como efectivos. El Hospital Severo Ochoa de Leganés ha comenzado un nuevo tratamiento. Se llama crioablación, una técnica con resultados muy prometedores que se administra a través de la piel. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Y podría sustituir así a la cirugía.
Sí, es una técnica terapéutica que se administra a través de la piel y consiste en introducir una aguja dentro del tumor guiada por ecografía para destruir, por proceso de congelación, las células afectadas. No requiere hospitalización, sino que es ambulatoria, y en una hora el paciente ha terminado. María Zara Ollas es radióloga del Hospital Severo Ochoa.
La aguja se llama criosonda y se hace como una especie de bola de hielo. Esta bola de hielo, en lo que es en la parte más central de la misma, alcanza temperaturas de hasta menos 140 grados. Mediante un proceso de congelación, pues se destruyen las células tumorales. La intención es curativa y bueno, pues eso, en menos de una hora hemos realizado toda la intervención.
Una mujer de 69 años ha sido la primera en recibir este tratamiento de crioablación en el Severo Ochoa, que además de presentar esta enfermedad, estaba desarrollando otro tumor en situación avanzada.
La evolución está siendo muy buena. Lo que hacemos es un seguimiento a corto plazo. En 6 meses les hacemos una ecografía para ver un poco cómo está esa zona ablacionada. Y bueno, pues está siendo maravilloso. Vamos, que no hay cáncer, no hay tumor.
Es un tratamiento para la esperanza que además tiene otra vertiente más que positiva. La crioablación podría suponer una alternativa a la cirugía en tan solo unos años.
Ahora mismo no está aprobado, pero hay 2 ensayos en marcha en Estados Unidos en gente joven y tumores pequeños, es decir, en un estadio temprano de su cáncer, y los resultados están siendo muy prometedores, pero hasta que no salgan los resultados definitivos, pues no sabemos. Pero realmente sería como una alternativa real a una cirugía.
Este sistema se empleó por primera vez en España para el tratamiento del cáncer de mama en el año 2019 en el Hospital de la Paz, y desde entonces se está incorporando a otros centros del Servicio Madrileño de Salud.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Acabamos de conocer que la Policía Nacional ha desmantelado una red que vendía vehículos de alta gama de forma fraudulenta en países europeos. Han sido detenidas 14 personas en España, entre ellas el líder de la organización en Alcalá de Henares. En un primer momento había conseguido escapar. Los miembros de la organización, fuertemente estructurada, se apropiaban indebidamente de vehículos en nuestro país y también los vendían de forma fraudulenta en otros países europeos, como Rumanía, como Francia o como Alemania. Y un trabajador de 51 años ha resultado herido grave tras cortarse con una chapa y afectarle a la arteria de la muñeca. El accidente se ha producido mientras ese trabajador estaba realizando la instalación de equipos de aire acondicionado en un restaurante situado en la calle Felipe V, en el distrito Centro. Enseguida volvemos con más información de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Desde la una de la tarde estamos muy atentos también a lo que ocurre fuera de nuestro país, en Ucrania. Hoy allí se cumple un año y medio desde que comenzara la invasión rusa y no deja de ser simbólico, ¿no?, que tropas de Zelensky hayan pisado Crimea por primera vez desde 2014, cuando Rusia se anexionó esta península. Allí se exhibe la bandera de Ucrania. La operación tiene un fuerte valor simbólico porque coincide también con el Día de la Independencia, en el que Ucrania celebra su ruptura con la URSS. Y no deja de ser también chocante que en esto de las coincidencias, bueno, pues suceda en el día en el que todos nos estamos preguntando qué es lo que ha pasado con el grupo de mercenarios de Wagner. Evgeny Prigozhin ha fallecido tras estrellarse un avión en el que viajaba sobre la región rusa de Tver, al norte de Moscú. Él era uno de los nombres que figuraba en la lista de pasajeros a bordo de ese avión, 10 en total, en el que también iba su número 2. El avión cubría la ruta de Moscú a San Petersburgo cuando, por causas que, bueno, se desconocen, se estrelló en la zona. Digo que se desconocen porque a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que ha pasado. La versión oficial habla de un posible ataque terrorista, teniendo en cuenta que durante el vuelo se escucharon dos fuertes explosiones. Los servicios especiales rusos han abierto una investigación, pero vamos, que de ahí a que digan quién está detrás de la autoría de ese atentado, pues va un trecho. Y eso es algo que de manera bastante elegante, diría yo, ha dejado caer el presidente Joe Biden cuando se le ha preguntado, oye, por esto, ¿qué es lo que ha pasado?
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ese atentado, accidente o lo que sea que Rusia confirme en un futuro llega después de un intento de rebelión de esos mercenarios que un día estuvieron a cargo de Kremlin en su guerra con Ucrania. Por cierto, la única guerra en la que estos asesinos a sueldo han trabajado, porque lo han hecho mucho en Siria, lo han hecho también en África y en distintos países. El caso es que el pasado mes de junio, cuando estaba harto de la cúpula del ejército, el líder del grupo Wagner, el que hoy ha muerto en ese avión, ordenaba un levantamiento contra el gobierno ruso. Les acusaba de haber bombardeado uno de sus campamentos. Esa columna de miles de mercenarios llegó a avanzar más de 800 kilómetros por el interior de Rusia, prácticamente sin oposición de ningún tipo. Llegaron incluso a conquistar, si podemos decir esto entre comillas, ciudades con más de 1 millón de habitantes. Pero esta sublevación acabó a 200 kilómetros de Moscú. Prigozhin entonces daba la orden de detener el avance sin que nunca supiéramos a cambio de qué. Solo se sabe que intercedió el presidente de Bielorrusia. De hecho, desde entonces se creía que Prigozhin estaba refugiado allí, en Bielorrusia, pero esta misma semana volvió a aparecer aparentemente desde África a través de un vídeo y, casualidad o no, ha sido esto de grabarse el vídeo, de aparecer, y mira lo que ha pasado. Sabiendo que los enemigos de Putin suelen tener todo tipo de incidentes mortales, que se caen por las ventanas desde los hospitales donde les están atendiendo, que se intoxican con polonio, que resbalan de forma imprevista y tienen un accidente, seguro que Prigozhin no estaría muy tranquilo, la verdad, desde ese pasado mes de junio. Se sabe que la traición en Rusia se paga y el tiempo ha demostrado que una vez más se puede dar la razón en esto. Bueno, en este jueves, en este 24 de agosto, hay que mirar a más puntos, además de lo que estaba sucediendo hoy en Ucrania y en Rusia. Repasamos tres noticias a esta hora que están pasando con Eva Revenga. Entre ellas no hace falta más que acercarse a las gasolineras. Llenar el depósito del coche vuelve a costarnos más.
El litro de gasolina de 95 alcanza ya los 1,72 euros. El diésel 1,61. Supera la cifra por la que el año pasado el gobierno decidió bonificar el combustible con 20 céntimos por litro y que luego se suprimió. La gasolina y el gasóleo se han encarecido de media un 1% en la última semana. Precios elevados que llegan a las puertas del fin de semana con un aumento en los desplazamientos por carretera. El próximo con muchos retornos porque van terminando las vacaciones de verano.
El canal de Panamá continúa atascado.
La grave sequía que atraviesa el país ha llevado a restringir el comercio marítimo por uno de los puntos más estratégicos del planeta. Cada año por esta infraestructura atraviesan unos 14.000 barcos. Es el 6% del comercio mundial. El tiempo de espera para cruzarlo se ha triplicado y todo apunta a que la situación se va a prolongar durante los próximos meses. En Mediodía COPE nos ha dado algunas claves Francisco Aranda. Es presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España.
Esta situación la venimos sufriendo ya desde el mes de enero, por lo tanto desde esa fecha las empresas de logística y los departamentos de logística de las empresas estamos trabajando, replanificando rutas para que no se note en el consumidor final. Por el momento la situación no es todavía grave, pero hay que prepararse por si acaso.
Decía que había que prepararse porque esto ya había incrementado los costes de las empresas alrededor de un 30% y eso al final nos acaba repercutiendo a todos los que lo compramos. El calor empieza a remitir, pero este jueves todavía los termómetros van a superar 40 grados en buena parte de España.
La cuarta ola de calor del verano mantiene en estos momentos en alerta roja toda la ribera del Ebro, en naranja Aragón, Cataluña y la zona centro. En Galicia y parte del Cantábrico ya están desactivadas. Miranda de Ebro en Burgos batió este miércoles el récord de temperatura. A las 5 menos 20 minutos de la tarde se rozaron los 44 grados.
Y el intenso calor ha provocado un suceso terrible. Un perro ha fallecido en Gerona. La imprudencia de su dueño provocó un desastre fatal. Sergi Tor.
El perro de 6 meses, una mezcla de husky con otras razas, intentó saltar de un balcón sin sombra y de suelo cerámico, donde estaba atado y quedó colgado de la cuerda hasta su muerte. Su propietario se fue de vacaciones y le pidió a un amigo que lo cuidara. Esto lo sacaba 3 veces al día y lo dejaba atado en el balcón por miedo a que saltara. Pero en las últimas horas los vecinos escucharon a la mascota llorando y gritando, pero nadie podía entrar al ser una propiedad privada. Con temperaturas de 40 grados, el perro intentó zafarsen con el peor desenlace por la cuerda en su cuello, que fue letal. La Policía Municipal de Girona ha abierto diligencias y ha enviado al juzgado todos los datos recogidos para que determine si se trata de un caso de delito de maltrato animal.
Y a partir de las 3 en mediodía, COPE todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Vaya follón que tenemos montado en el fútbol español, porque la noticia de última hora es que la FIFA abre expediente a Luis Rubiales. Vamos a explicar en qué consiste a partir de las 3 y 5 este expediente y cuál podría ser la sanción al presidente de la federación. Y estamos pendientes también de la UEFA, de la que Rubiales es vicepresidente y que podría también emitir un comunicado. Y hablaremos de la asamblea de mañana. Cada vez más federaciones y presidentes están confirmando que no van a acudir este viernes a Las Rozas. Los últimos en hacerlo han sido los miembros de la Federación Vasca. Cuidado, atención con la asamblea de mañana y su celebración. Siguen llegando denuncias al CSD por los actos del presidente federativo. La Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional ha sido la última en poner su denuncia contra Rubiales. Y sí, hablaremos también de la Liga, porque mañana juega el Real Madrid. Ancelotti ha confirmado quién será el portero en Vigo y si habrá o no más fichajes. Ahora le preguntamos a Melchor Ruiz. La noticia mala en Barcelona es que se ha lesionado Pedri. Ahora también nos cuenta Elena Condis hasta cuándo puede estar lesionado el jugador, el día en el que debería llegar Joao Cancelo para el lateral derecho del Barça. Además estaremos en Pamplona. Menuda ilusión ahí con ese partido de Europa en la Conference, en el que reciben esta noche al Brujas. Y en atletismo, la mejor noticia del día, lluvia de oro en los mundiales para España. Álvaro Martín y María Pérez han conseguido la medalla de oro en 35 kilómetros marcha.
¿Quién dijo que en agosto no pasaba nada?
Madre mía.
Hasta las 4 en mediodía. Mes y poco queda también para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, del que va a intentar salir del Congreso, veremos si lo logra, como presidente del Gobierno. El 26 y 27 de septiembre son las fechas acordadas entre el propio Feijóo y la presidenta del Congreso, y hasta entonces el PP va a buscar los 4 votos que le faltan. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Seguimos sacando esa calculadora que nos viene acompañando en los últimos días. 172 son ahora mismo esos votos que Feijóo tiene asegurados y le restan tan solo 4. ¿De dónde puede sacarlos?
Bueno, pues en la dirección del Partido Popular son conscientes de que lo tienen muy difícil, tanto con el PNV, Junts o el PSOE, pero no lo dan todo por perdido. Son los partidos con los que Feijóo podría negociar el apoyo de los cuatro diputados que le faltan para llegar a la Moncloa. ¿Cuál es el problema? Pues que las contrapartidas que exigen los nacionalistas e independentistas son inasumibles, y en Génova nos dicen que le quieren dar un giro para centrarse solo en cuestiones económicas. En el caso del PSOE, el problema radica en que Sánchez no está por la labor de apoyar a Feijóo, sino que ya han empezado a negociar con los mismos grupos que le dieron 178 diputados para elegir a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Otra cosa es que hubiera diputados socialistas que se rebelen y que voten en contra del PSOE.
Cuatro votos del Partido Socialista de cuatro diputados, digamos, incómodos con los socios de su jefe, de Pedro Sánchez. Es algo de lo que se viene hablando, ¿no? Todo por aquel famoso tamallazo por el que hace 20 años dos diputados del Partido Socialista se abstuvieron y dejaron con la miel en los labios al socialista Rafael Simancas, que ya se veía con la presidencia de la Comunidad de Madrid. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha hecho alusión esta mañana precisamente aquello que ocurrió, queriendo despejar cualquier tipo de dudas.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
El PP rebusca y rebusca esos apoyos entre también socialistas moderados, intentando arañar votos, mientras el Partido Socialista va con sus propias negociaciones, esperando que Feijóo fracase, y entonces le llega el turno a Pedro Sánchez. Por lo pronto, además del acuerdo con Junts y Esquerra para la mesa del Congreso, hay un segundo acuerdo que va a facilitar, Maribel, que ambos partidos puedan conformar grupo parlamentario propio. Lo permite la ley, aunque el resultado de las elecciones no se dio superar ese umbral de 5. ¿Qué es lo que han hecho entonces?
Bueno, muy fácil, cederles diputados tanto de PSOE como de Sumar para que salgan de ese cajón desastre que es el grupo mixto y puedan aprovecharse de las ventajas de tener grupo propio. Y es que ni Esquerra ni el partido del fugado Puigdemont obtuvieron en las urnas los votos necesarios para adquirir este rango en el Congreso, pero es algo parecido a lo que harán en el Senado, donde el PSOE cederá escaños a Junts y aquí también al PNV, que es, ya hemos dicho, el otro partido bisagra en estas negociaciones. El problema, Sofía, en este último caso, es que lo tiene que aprobar la mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría y podría tumbar esta maniobra.
Ya comenzamos, ¿ves?, por los bloqueos. Hablamos del grupo parlamentario propio y es importante aquí, Maribel, tratar de explicar qué ventajas hay en esto, ¿no? ¿Por qué han tenido tanto interés en poder conseguir tanto Junts como Esquerra ese grupo parlamentario?
Bueno, para empezar, tendrían mayor visibilidad y representación en los órganos parlamentarios, sin olvidar que aumentarían sus ingresos económicos y el número de asesores. Para que te hagas una idea, solo en subvenciones son más de 30.000 euros al mes para cada grupo parlamentario, más 1.700 para cada diputado, que se sumarían a su sueldo habitual. Bueno, si tuvieran que quedarse en el grupo mixto, esas cantidades se tendrían que dividir entre los partidos que le formen. Es una gran diferencia.
La verdad que sí. Maribel Sánchez, gracias.
A ti.
La clase política a lo suyo. Nos queda más de un mes por delante para ver si el Partido Socialista amplía ese techo de gasto del que presume Sánchez y si el PP logra cuatro escaños más. Pero entre tanto llega el regreso al trabajo, al colegio. Y claro, todos hacemos nuestras cuentas. Esta mañana en Herrera en COPE, el profesor del IES Business School, José Luis Nueno, subrayaba que el 66% de nuestros ingresos los dedicamos a pagar gastos corrientes. Alimentación, alquiler, hipoteca, luz. Gastamos más y podemos ahorrar menos. Porque si al inicio de la pandemia el ahorro mensual alcanzó el 21%, hoy de media, vaya, que estamos en el 9%. Este experto lamenta que cada vez haya más ricos y también más pobres y que la clase media vaya mermando. Con la inflación disparada, nuestros hábitos también están cambiando. No miramos tanto el ocio o la ropa, y si recortamos cuando el desembolso económico es mayor.
Todo el mundo recorta del orden del 50% de los gastos que realizaba, ¿no? Y donde recorta todo el mundo es en electrodomésticos, en reparaciones en vivienda, en automoción y estos gastos, digamos, de ticket grandes.
Aumentan nuestros gastos, pero no lo hacen de la misma forma nuestros sueldos. Aquí sí se puede hablar de dos velocidades. El salario crece más en la empresa privada que en la pública. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Hasta julio la empresa privada ha subido un 27% más los sueldos que la pública en 2023, una desigualdad que también se observa cuando comparamos el sueldo medio. Mientras que un funcionario cobra 1.650 euros de media, un trabajador de una empresa privada gana al mes 1.900 euros, es decir, un 13% más. Esta brecha salarial, pues, se explica principalmente por la dificultad que tienen algunas empresas para cubrir determinados puestos de trabajo. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Siempre que hay una escasez de profesionales en cualquier sector, en cualquier posición, todas las empresas lo que van a hacer es incrementar el salario para conseguir atraer y comprometer a esos profesionales.
Pero estas subidas no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido desde que comenzaron a encarecerse los precios. Por eso los expertos recomiendan ofrecer salarios competitivos, no solo para mejorar nuestra capacidad de compra, sino también para que las empresas puedan atraer al mejor talento.
Hablando de trabajos, hay algunos coproblemas para su ocupación, ¿eh? Faltan camareros, ayudantes, cocineros y también en temporada turística otro tipo de profesionales. Una falta de ellos que ha llevado al sector de la restauración a apostar más que nunca por digitalizarse. Ignacio Zafra, buenas tardes.
Pues sí, Sofía, buenas tardes. 8 de cada 10 negocios del sector de la restauración se sienten desbordados. Por eso mismo, el 16% de los 300.000 establecimientos que hay en España han recurrido a la automatización. Tiene ventajas para el establecimiento y también para el consumidor, como explica Ángel Goya, CEO de una empresa de digitalización.
Los beneficios para el consumidor es la inmediatez, porque es un tema de inmediatez, que implica la no espera y el conocimiento del producto sin que nadie te lo tenga que presentar, porque tú lo estás viendo. Yo puedo ir desde mi casa a hacer un pedido y que me lo traigan, yo puedo ir a recogerlo o yo me puedo sentar en el restaurante y pedirlo.
María Eugenia, de 20 años, aprecia especialmente el uso del rosco, que cuando se ilumina y pita nos indica que ya podemos ir a recoger nuestra comida.
Los avisadores de mesa para mí son geniales y sobre todo muy cómodos, ya que reducen las colas que se generan en los locales para recoger la comida y puedes tomarte algo tranquilamente en tu mesa con tus amigos.
Se usan sobre todo en restauración de comida rápida, también frecuentados por turistas, y permiten atender ágilmente no solo a las mesas, sino también al takeaway.
Bueno, pues faltan determinados trabajos, veremos si la tecnología puede ayudar a algunos de ellos. Seguimos en Mediodía Cope, tiempo ahora para la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
Tal vez te hayas visto en la situación de haber tenido que ir a urgencias, al hospital, y has visto cierta saturación, ¿no?, en el servicio. Es lo que estos días ha pasado en algunos hospitales, como es el caso de La Paz. Se ha juntado el servicio ordinario con un pico de casos de COVID. En la Comunidad de Madrid, tal y como te estamos contando estos días, los casos de coronavirus se han duplicado en el último mes. Pero es que además se han registrado otras patologías que se agravan con las altas temperaturas, y del calor otra cosa no, pero en agosto hemos tenido un rato. Es el caso concreto de La Paz, donde una treintena de trabajadores ha denunciado el colapso de las urgencias. La situación ha mejorado y, de hecho, según dice la Consejería de Sanidad, ya hay camas libres porque muchos pacientes han pasado a planta. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Por lo general, según explican los propios médicos, no estamos hablando de casos graves, pero lo cierto es que son más habituales de lo que parece.
Pasa con cierta frecuencia, aunque ahora nos estamos centrando en este momento concreto en el que en Madrid rozamos los 40 grados y en el que está circulando una nueva variante del COVID, la variante Eris. El calor lo que está haciendo en muchas personas es complicar algunas patologías, esas enfermedades crónicas con un tratamiento que ha prescrito el médico de atención primaria o el especialista y que no tiene el mismo efecto en primavera con temperaturas suaves que con el calor asfixiante del verano. El doctor Juan Armengol es presidente de la Sociedad de Española de Medicina de Urgencias.
No es lo mismo tener determinados tratamientos en determinadas patologías viviendo a 15 grados o a 10 grados que a 30 o más de 30 grados, que por las distintas horas de calor que estamos sufriendo, y estamos sufriendo en estos días otra hora de calor, pues repercuten bastante. Entonces desestabilizan bastante más a este tipo de pacientes.
Para intentar evitar el colapso que pueden llegar a sufrir las urgencias de los hospitales madrileños, habría que empezarnos, comenta el doctor Armengol, por ajustar agendas en la atención primaria y en la especializada para que a estos pacientes con tratamientos crónicos se les reajuste la medicación.
Estamos viendo en los últimos días más potenciales ingresos, no por COVID, sino pacientes con descompensaciones o distintas enfermedades, neumonías o gastroenteritis o insuficiencias renales o insuficiencias cardíacas, y además también tienen infección por COVID.
El calor desestabiliza, Sofía, pero ojo al frío, también es un factor desencadenante, lo vamos a ver cuando empiecen a bajar los termómetros.
Pero si hablamos de calor, no está de más, Mamen, en insistir en lo importante, ¿no? Hidratarse, beber agua, aunque no tengamos sed.
Y beber dentro y fuera de casa. Estos días hay que salir con la botella en la mano y con protección solar, lo mejor, el agua. Y si no te apetece así tal cual sale del grifo, aunque ya sabes que aquí en Madrid tenemos un agua estupenda, muy buena, muy buena, siempre, bueno, pues se puede intentar, ¿no?, darle un poquito de sabor. En Herrera, en COPE, nos ha dado unas cuantas ideas el doctor Darío Fernández.
Podemos saborizarla de una forma casera, con frutas, con verduras o con hierbas. Por ejemplo, al agua le puedes echar pues menta y limón, está muy rico, o lo puedes echar pepino, una rodaja de pepino, jengibre también, o también puede combinarla con sandía, con albahaca, así es que sí, saborizarla, pues así lo bebo mucho más fácilmente.
Más fácilmente, a lo mejor viéndote la cara, Sofía.
Ay,
no sé,
es
si tú
que
lo
yo pensaba
así
en agua con albahaca, que como darle un bocado al campo, tiene que ser eso.
Pues mejor sola.
¿Hierba moja?
Mejor sola, entonces. Bueno, pero para que nuestro organismo esté bien hidratado, lo recomendable es ingerir 2 litros de líquido al día. Y hay muchos alimentos que nos pueden ayudar.
El melón, una raja de melón, de sandía, la lechuga, el tomate, el pepino, los espárragos, 90 y tantos% de agua. Las naranjas, las espinacas, las uvas, las cerezas, las fresas, la piña, la zanahoria, y el yogur tiene un 85%.
Y no sé si lo sabías, pero hasta un bocadillo con queso tiene un 30% de agua. Lo importante es beber, aunque no tengamos sed, y hay que hacer hincapié en que cuanto más mayor se va haciendo uno, más hay que tener esto en cuenta.
Pues yo me quedo con lo del bocadillo de queso y la sandía,
y la,
¿eh?
Y la rodaja
antes
de sandía.
Es que el agua con hierba. Enseguida te hablo del mataleón, ese peligroso método de atracar a personas que consiste en dejarlas inconscientes, ¿eh? No te vayas.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Reír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vas caminando tranquilamente por la calle y de repente te abordan por la espalda e intentan estrangularte. Te aprietan el cuello de tal manera que te cortan la circulación hasta el punto que llegas a desmayarte. En ese momento el agresor aprovecha para robarte todas sus pertenencias sin que tú opongas resistencia. Pues todo esto que parece inverosímil ha ocurrido en el barrio de Lavapiés. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Es el llamado método del mataleón, una práctica que cada vez la utilizan los delincuentes.
Y una técnica de sumisión basada, como dices, en esa estrangulación, que consiste en sorprender a una víctima por la espalda, le pasan el brazo por el cuello para realizar una especie de ahogamiento hasta que pierde el conocimiento por falta de aire en las vías respiratorias. Es rapidísima y en segundos está conseguida, por lo que prácticamente nos cuentan que resulta imposible evitar la agresión. Así lo cuenta COPE Antonio Presa, que es director técnico de la Federación Nacional de Lucha.
Básicamente sería intentar bloquear el brazo con el que hace el cierre, para bajando el mentón, bloquear el cierre e intentar hacer una salida, que tiene su técnica evidentemente para hacerlo, pero yo siempre lo explico a toda la gente que trabaja con nosotros: una vez que el mataleón se ha cerrado, es decir, si reaccionamos cuando ya está cerrado, realmente la realidad es que no se va a salir.
Pues esta vez algo ha fallado, Sofía, porque la víctima ha conseguido zafarse. Caminaba tranquilamente por la calle del barrio de Lavapiés, se acaba de comprar unas zapatillas y un perfume cuando fue abordado por tres jóvenes que le exigieron un euro. Él se negó y fue entonces cuando uno de los asaltantes le agarró por el cuello mientras un segundo le hacía la zancadilla. Esta vez la víctima reaccionó con rapidez justo en ese momento de evitar el cierre total de la llave en su cuello.
Te pillan por sorpresa y va a ser pues seguramente más fuerte que tú, o más alto, o más tal, y va a tener ventaja. Por eso eligen a determinadas víctimas. No, nadie se le ocurre coger e intentar hacer el mataleón a un portero de discoteca por la calle, así que este sea muy grande, ¿no? Pues al final no deja de ser elegir una víctima que sea asequible o que intente dar los menos problemas posibles.
No sabemos si es portero de discoteca, pero sí que parece que en esta ocasión los tres detenidos lo que no han tenido es un buen ojo, porque no escogieron la mejor presa. Los jóvenes, de entre 22, 27 y 30 años, fueron interceptados a pocos metros de la zona por una patrulla de la Policía Municipal, a la que avisaron algunos vecinos cuando la víctima consiguió zafarse y escapar a la carrera gritando que le estaban robando.
Pero este suceso no ha sido el único que hemos conocido en Madrid las últimas horas, porque la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en el distrito de Usera Villaverde. Estaba especializado en robos mediante la modalidad delictiva del paquete chileno. ¿En qué consiste esto, Ana?
Pues mira, el modus operandi es el siguiente, Sofía. Tú vas caminando tranquilamente por la calle, normalmente en una calle de gran afluencia de gente, cuando de repente ves en el suelo algo que te llama la atención. Y es un sobre lleno de recortes, sujeto con gomas, y que deja a la vista un billete de 50 euros. Pero resulta que es falso, porque la realidad es que se trata de una fotografía color de un billete de curso legal. Enseguida, uno de los autores se te acerca, consigue ganarse tu confianza para después ir juntos muy cerca, a un lugar algo más discreto y apartado, con el objetivo pues de llegar a un trato para repartiros ese dinero. Es entonces cuando se acerca al lugar otro miembro del grupo, te acusa de haberte quedado con su dinero y exige ver el bolso para comprobar que no tienes su paquete. Y aunque parece de película, ocurre, y normalmente lo hacen con mujeres. Es en ese momento, tras una maniobra de distracción, cuando roban todos los objetos de valor del bolso, como teléfonos móviles o también dinero. Y los delincuentes, Sofía, no dudan incluso en emplear la violencia si en algún momento alguna de estas víctimas se resiste. Este grupo criminal, que actuaba en Usera Villaverde, ya ha sido desarticulado y sus tres integrantes detenidos. Solo entre marzo y julio, en 4 meses, habrían cometido hasta 12 delitos mediante esta modalidad del paquete chileno.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia, elige Los Nogales.
La colisión entre una moto y un turismo en la M611 a la altura de Rascafría deja un herido grave con múltiples traumatismos. Se trata de un motorista, un joven de 18 años, que ha sido trasladado en helicóptero hasta el hospital 12 de octubre. La Guardia Civil es la que se ha hecho cargo de la investigación. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE, repasando la información.
Cadena COPE.
Confirmada oficialmente la muerte de Yevgeny Prigozhin, el fundador y líder del grupo paramilitar ruso Wagner. Sigue abierta la pregunta de cómo se pudo estrellar el avión particular en el que viajaba a Moscú. Hace tan solo dos días que Prigozhin apareció fotografiado con uniforme militar y un fusil de asalto en sus brazos, en medio de un paisaje desértico en algún lugar del Sahel, donde el grupo de mercenarios se ha instalado desde hace más de un año. Lo llamativo es que Prigozhin podía ir y venir a Moscú libremente después de su rocambolesco y fallido intento de golpe de Estado. Pero no faltan voces procedentes de medios cercanos al Wagner que acusan abiertamente al ejército ruso, y por tanto a Putin, de haber derribado el avión con un misil antiaéreo. El caso es que el grupo Wagner ha quedado ahora descabezado sin que todavía se sepa si finalmente se había integrado en el ejército ruso como se había anunciado tras el fracaso de la intentona contra Putin. Wagner, se recuerda, fue fundado por Prigozhin después de enriquecerse con una cadena de restaurantes que aprovisionaba al Kremlin y ser conocido como el cocinero de Putin. Cuando formó su milicia paramilitar, la presentó como un brazo armado para defender la grandeza de Rusia fuera de sus fronteras, como de hecho así ha actuado en Mali y otros países africanos, donde Rusia ha desplegado una extensa red de influencias militares y comerciales, refrendada semanas atrás en una cumbre ruso-africana en San Petersburgo. Cabe preguntarse qué pasará ahora con esa milicia acusada de crímenes contra la humanidad,